Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Estamos ya jueves, tenemos la semana muy avanzada. Estamos llegando ya a ese deseado fin de semana donde podemos realizar todo aquello que nos es más apetecible y que podemos realizar. Buena temperatura, veranillo de San Miguel. El otro día os planteaba que pensábamos que no iba a haber veranillo de San Miguel y parece ser que lo va a haber, lo estamos teniendo. Y también este fin de semana todo parece que van a seguir con esa temperatura súper agradable. Bueno, y vamos a tocar un tema muy interesante al comienzo del programa. Sabéis que es para nosotros la nutrición juega un papel importantísimo, tanto en niños como en personas mayores, y hablamos muchas veces también del colesterol, ¿no? Que hay que mantener ese colesterol a raya. Bueno, pues nos vamos a hacer eco de una iniciativa que nos ha parecido muy interesante a los que hacemos Salud al Día, porque vamos a hablar de colesterol y se va a representar una obra en Galapagar que se llama Adiós, Don Colesterol. Bueno, y para hablarnos de esta obra, vamos a hablar con Rosa Meraz, que es directora de Arteatro, empresa que produce el espectáculo y es también la promotora de la colaboración con ACNUR. Muy buenas tardes, Rosa.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, me ha llamado mucho la atención el nombre que le habéis dado al espectáculo, Adiós, Don Colesterol. ¿Qué significa este Adiós, Don Colesterol?
Bueno, muy gráfico. Significa enseñar a comer sano a los niños, desde la diversión, por supuesto, no desde algo denso y una clase magistral, sino desde la risa, pero decirles qué alimentos son aquellos que les vienen mejor para la salud y cuáles son los que deben comer un poquito menos en ocasiones especiales.
¿Y cómo se os ocurrió esta idea?
Hablando con Juan Carlos Martín, nos unimos una tarde y empezamos a hablar, bueno, pues va a ser nuestro próximo espectáculo, vamos a continuar con infantiles, vamos a hacer, y bueno, pues hablando, dijimos, vale, bien, vamos a continuar en la línea de la 3D espectáculo, que ha funcionado muy bien, que es un teatro teatral, pero yo quiero que tenga una carga didáctica. Quiero enseñar algo más a los niños, que vayan al teatro y van con un pozo. Claro. Y bueno, entre todos los temas que barajamos, que pusimos en la mesa, decidimos que el tema de la alimentación nos interesaba mucho y a mí especialmente como magia que soy. Claro. Entonces, bueno, pensé que a los demás también les podría interesar.
Muchísimo, además es un tema muy interesante. En España el número de niños que hay con problemas de sobrepeso y de obesidad es muy alto, es altísimo. Estamos hablando de que obesidad como tal, un 16, un 17%, y si sumamos al sobrepeso la obesidad, nos vamos a cerca del 40%. El 40% de los niños españoles tienen este problema.
Y es un problema que va en aumento, es peor. Entonces, pues me parece muy importante hablar de esto ahora.
Sin duda. El mañana se representa, ¿no? Mañana a las 6:30 de la tarde en Galapagar, ¿no?
Estreno nacional en Galapagar a las 6:30 en el Teatro de la Cocilla.
Y vamos a invitar a todo el que quiera ir, ¿no?
Por supuesto. Además, yo animo a que vaya, que se llene todo y que participe todo el mundo, porque además es un espectáculo muy participativo, porque el teatro siempre hace espectáculos para niños en el que el público puede participar.
Claro, además,
es muy importante.
Además, también habéis metido música, ¿no? Para que sea más didáctico todavía, ¿no?
Sí, también. Porque, por ejemplo, Sherlock Holmes, la música era original y, bueno, funcionó muy bien. Pero aquí también queríamos que hubiera un paso más adelante, algo más. Y dijimos, bueno, vamos a hacer actuaciones de música clásica muy conocida, todas chicas muy conocidas, y son adaptaciones divertidas. La verdad que lo que hacemos es más bien destrozarlas. Pero también es acercar un poquito la música clásica a los niños.
No, sin duda, y me parece más interesante todavía, ¿no? Y vais a dar consejos de nutrición, qué alimentos tienen colesterol, cuáles no tienen, o tienen menos colesterol.
Sí, la pirámide de la alimentación es uno de los personajes principales protagonistas de la función. Y, por supuesto, supuesto, tiene muchísimo espacio. Y hablamos eso de los grupos, del grupo 1, del 2, del 4, del 5, explicamos un poquito qué es cada cosa. Pero ya te digo, todo desde la diversión, porque no queremos tampoco hacer una función densa y que los niños se nos aburran. Uh-huh. No es la idea.
Por lo tanto, mañana a las 6:30 en Galapagar, ¿en qué teatro es?
El Teatro de la Cecilia de Galapagar.
De Galapagar, ¿no? Solamente una representación nada más, ¿no?
Sí, es el estreno, uh-huh. Estrenamos.
Bueno,
sí.
Seguro que luego vendrán más representaciones.
No, bueno, tenemos ya firmadas 12 funciones más y apalabradas unas 20 y bueno, esto va para arriba.
Claro que sí.
No, sí.
Adiós, don colesterol. Ojalá fuera así, que se fuera para siempre el colesterol.
Podemos decirlo pronto.
Sí, sí. Pues Rosa Meraz, directora de Arteatro, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y enhorabuena por la iniciativa.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Apoyo. Ya, hasta luego. Chao.
Saludo a María Pérez. Buena idea, María.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Arantes. Desde luego que muy buena idea. Uh-huh. Qué maravilla ir al teatro y encima ver algo tan didáctico y...
Claro que sí. Y reducir los niveles de colesterol.
Que es lo importante.
Que es un problema muy serio. También saludo a Caterina Crespo. ¿Qué tal, Caterina?
Hola, buenas tardes. Bueno, pues hoy tengo un enfado cariñoso. Porque
¿sí?
seguimos...
¿Pero
sí,
por qué?
Seguimos siendo los mismos en Twitter.
Bueno, así no pasa nada. Seremos más.
Yo vuelvo a recordar. Uh-huh. En Twitter nos pueden encontrar en Salud Día y también uh-huh. en Facebook en Salud al Día.
Bueno, así no pasa absolutamente nada.
Que nos busquen.
Déjalo, ¿se habrán dormido un poco?
Sí.
Pues nada, ya nos encontramos.
Con eso de que hace buen tiempo, pues igual
hombre,
la gente
claro.
no está en el
puede
ordenador.
Ser,
claro.
Puede ser,
poquito a poco. Sí. Eso es lo importante. Bueno, María, vamos con
venga,
los temas de hoy.
Empezamos el programa. Y a todos aquellos que nos estáis escuchando, el número de teléfono que tenéis que marcar si os queréis poner en contacto con nosotros, 91-512-8400, o una dirección de correo electrónico, si lo que preferís es enviarnos un mail, pues os tenéis que dirigir a saludaldia@ondamadrid.es.
En la Comunidad de Madrid ya ha empezado la vacunación de la gripe, hoy vamos a hablar de la gripe y qué personas deben vacunarse.
Año tras año es el mismo problema. Los que estamos sanos no tenemos por qué ponernos la vacuna, pero sí si somos parte de los grupos considerados de riesgo, como pueden ser los enfermos crónicos, las personas mayores o las mujeres embarazadas.
Y nos vamos a acercar a Barcelona porque en la ciudad condal se está celebrando el mayor evento nacional sobre reproducción asistida.
Y entre los temas que se están tratando, uno tan curioso como, por ejemplo, que la edad para tener hijos antes de los 30, pero que no son nuestros planes, pues no pasa nada, porque podremos preservar nuestros ovocitos para que el día que sí queramos tener hijos estén en perfecto estado, muy curioso, desde luego.
Y vamos a tocar vuestras conciencias y vuestros corazones, porque vamos a hablar de donación.
Efectivamente, desde luego que podemos estar orgullosos cada vez que conocemos las cifras de número de donantes en España, pero todavía hacen falta más. Por eso nos vamos a sumar a la campaña que lanzan la Federación Nacional Fundaspe y la Federación Española de Donantes de Sangre para concienciar precisamente sobre la importancia de la donación.
Hablaba con Rosa Meraz la importancia que tiene para reducir los niveles de colesterol y también hablaba de obesidad. Pues bien, el tema de la obesidad lo vamos a tocar y además la obesidad infantil.
Efectivamente, que ya es todo un problema. Antes mirábamos a Estados Unidos y nos alertaban sus cifras. Ahora en España las superamos. Un 19% de los niños tiene este problema. La solución puede comenzar incluso en el hogar, comiendo bien y teniendo un ocio, digamos, un poco más activo que ese de jugar a la videoconsola.
Recibí los saludos de Raúl Moles, que está en el control. De nuevo os dejo nuestro teléfono 91-512-8400 para que nos hagáis preguntas y también nuestro correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que...
A través de un análisis de sangre podemos averiguar si nuestro embarazo va mal. Un estudio realizado por investigadores de Reino Unido ha demostrado que a través de un simple análisis de sangre para determinar los niveles de progesterona se puede averiguar qué mujeres acabarán padeciendo un aborto. El análisis es aconsejable para todas aquellas embarazadas que durante el primer trimestre sienten dolor o tienen pérdidas de sangre. Este avance permite acortar la agonía de las embarazadas que inevitablemente sufren por la vida del feto. La prueba se debe hacer siempre después de la primera ecografía y aunque el resultado no siempre es el deseado, los investigadores aseguran que su eficacia es de casi el 100% y que suele detectar si el embarazo no transcurrirá con normalidad. Pero sangrar no es síntoma de aborto. Hay que tener en cuenta que un 30% de las mujeres sangran, pero solo la mitad, un 15% de estos bebés, no llega a nacer.
Salud al día, @ondamadrid.es.
En Cruz Roja, ahora más que nunca te necesitamos para llegar a las miles de familias afectadas por la crisis. El Día de la Banderita tienes una oportunidad para ayudarnos. Busca nuestras huchas por tu ciudad y colabora. Síguenos en el Facebook y Twitter del Día de la Banderita.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
...91-512-8400.
Y abrimos consulta. Abrimos consulta y vamos a hablar de los virus de la gripe. Y vamos a hablar cómo podemos luchar contra ellos y evitar que produzcan patología, es decir, evitar que tengamos una gripe. Porque esta mañana se ha presentado el primer consenso de vacunación de los grupos de riesgo frente al virus de la gripe en España.
Se trata de un documento elaborado por profesionales sanitarios y cuya finalidad es poner la atención en la necesidad de aumentar la cobertura de la vacuna de la gripe, especialmente entre aquellos grupos de riesgo como pueden ser las personas mayores, las embarazadas, los pacientes con enfermedades crónicas o las personas cuyo sistema inmunitario está deprimido. Precisamente en estos grupos de riesgo es donde mayor precaución se ha de tener, pues la gripe puede ocasionar otras complicaciones y anualmente se cobra la vida de entre 1.500 y 4.000 personas. Son una parte de la población que se ve afectada por este virus estacional, que afecta entre un 5 y un 15% de la población adulta y a un 20-30% de los niños. Son ellos también una población con la que hemos de extremar las precauciones, que por cierto, para no contagiarnos, pasan por mantener la higiene en las manos, hemos de evitar los ambientes cerrados donde haya mucha gente y tenemos que tomar alimentos ricos en antioxidantes y vitamina C.
Y vamos a hablar con el doctor Ramón Cisterna, coordinador del Grupo de Estudio de la Gripe y jefe del Servicio de Microbiología Clínica y Control de la Infección del Hospital de Basurto de Bilbao. Muy buenas tardes, doctor Cisterna.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar del virus de la gripe, podemos decir mejor, más que de los virus de la gripe, ¿no? Porque son varios.
Sí, sí, efectivamente son varios. Habitualmente en cada estación se suelen presentar al menos, por lo menos uno, pero en muchas ocasiones son dos, uno del tipo A y otro del tipo B, pero bueno, eso está muy abierto porque efectivamente son varios los virus de la gripe.
Claro, y de ahí la importancia que tiene que los grupos que hemos denominado de riesgo se vacunen, ¿no? Porque la vacuna, por ejemplo, del año 2011 ya no sirve, por ejemplo, para la epidemia del año 2012, ¿no?
Claro, es que los virus van evolucionando y entonces cada año los virus que se presentan ante nosotros son ligeramente diferentes de los del año anterior. Por esa razón, es necesario todos los años vacunarnos frente a la gripe en razón de esa diversidad que tienen estos virus, en los que se van acumulando pequeñas variaciones cada año. Eso los hace completamente, o al menos parcialmente, distintos de los virus anteriores, claro.
Claro, la pregunta que le tengo que hacer obligatoriamente, doctor Cisterna, es ¿qué personas deben vacunarse contra el virus de la gripe?
Pues hombre, en principio deberían de vacunarse todas aquellas personas que no quieran sufrir la gripe. Pero evidentemente, si nos centramos en algunos grupos y damos prioridad de vacunación, habría que empezar por aquellos que son más vulnerables a la infección gripal. No todos, la infección gripal, no todas las personas se comportan de la misma manera. Y ya sabemos que hay algunos grupos de personas que tienen un especial riesgo en razón de esa vulnerabilidad. Y a esos son los que hay que dirigir específicamente los esfuerzos de vacunación.
Primero, si le parece, hablamos de la edad. ¿A partir de alguna edad es aconsejable la vacunación?
Bueno, eso está muy abierto, está totalmente abierto, pero en principio las personas de más de 65 años realmente ya están en condiciones de ser vacunadas frente a la gripe, porque su sistema inmunológico, su mecanismo defensivo, realmente de una forma natural, es lo habitual, pues ya no tiene la frescura que pueden tener en años mucho más jóvenes. Por lo tanto, son personas que están en donde están indicadas la vacunación. Pero también es cierto que si poseen una de esas condiciones llamadas de riesgo, es decir, determinados tipos de enfermedades crónicas, pues realmente la edad no importa. Hay que centrarse en si pertenecen o no pertenecen a esos denominados grupos de riesgo, independientemente de la edad.
Y en este primer consenso de vacunación, en el que han intervenido muchas sociedades científicas, ¿a dónde han llegado? ¿Cuáles son los acuerdos fundamentales?
Bueno, pues la verdad es que hemos llegado a llamar la atención, sobre todo de esas personas que es conocido ya su gran vulnerabilidad a la infección gripal, en donde se centran el mayor número de complicaciones, hospitalizaciones, etcétera, etcétera. Y realmente nos centramos sobre todo en aquellos sujetos de menos edad, de aquellos de menos de 60, 65 años que tienen condiciones de riesgo y que, sin embargo, no se vacunan de la gripe. A advertir que se encuentran o tienen o presentan un riesgo realmente importante de sufrir algún tipo de complicación, y por eso es absolutamente necesario concienciar tanto al profesional sanitario como al propio paciente de la conveniencia de su vacunación.
Hablamos de personas que son diabéticas, por ejemplo, de personas que tienen enfermedades hepáticas, hablamos de personas que tienen su sistema inmunitario alterado, incluso no personas que están en contacto con público, como puede ser personal sanitario, policías, ¿no? Hablamos de estos grupos.
Bueno, más personal sanitario que policía. Sí. El personal sanitario, la razón fundamental es que él puede distribuir y puede hacer circular el virus gripal entre sus pacientes. Y claro, lógicamente los pacientes ya en razón de su enfermedad están en una minusvalía en su capacidad para responder, ¿no? Y entonces lo que hace el personal sanitario, el profesional sanitario, no solamente es protegerse a sí mismo, sino también mediante la vacunación proteger a sus pacientes evitando la diseminación de los virus gripales.
Claro, estamos en época de vacunación, todavía no ha llegado el virus de la gripe y nos debemos de vacunar ahora porque de esta manera nuestro sistema inmunitario creará las defensas suficientes para cuando llegue el virus, ¿no?
Efectivamente, por eso se decide vacunar ahora en otoño, para dar tiempo a que el organismo genere capacidad suficiente para estimular sus mecanismos defensivos y que cuando llegue hipotéticamente el virus de la gripe estemos en perfectas condiciones de hacerle frente.
Y cierto es que hay detractores de la vacunación, no solamente de la vacuna de la gripe, sino de otras vacunas. Por ejemplo, ahora está la polémica del papiloma, ¿no?, de la vacuna del papiloma. Pero, ¿qué diría usted, doctor Cisterna, a todas estas personas reacias a la vacunación por miedo a que tengan efectos secundarios o que les pueda generar un problema?
En general, las vacunas tienen un perfil de seguridad excelente, en general. Uh-huh. Concretamente, en el tema de la gripe, es una vacuna realmente eficaz y muy, 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 muy segura. Pero sobre todo hay que tener en cuenta que las personas que tienen problemas de enfermedades crónicas, etcétera, etcétera, el virus gripal no solamente puede afectarles como tal gripe, sino que es que puede desestabilizar su condición. Pueden estar muy bien controlados desde el punto de vista médico, pero una infección gripal puede desestabilizar su condición, y de ahí la importancia de la vacunación. La vacunación es muy segura, por lo tanto, estas personas deben de contemplar esa posibilidad de vacunarse para evitar otras complicaciones.
Solamente hay que ponerse la vacuna una vez, ¿no?, al año, me refiero.
Exacto.
Las dosis, solamente una dosis.
Es una dosis, sí. En los niños es un programa un poco distinto, pero hablamos del adulto, y el adulto es una dosis que hay que repetir todos los años en razón precisamente de esa gran variabilidad que tiene el virus de la gripe.
Claro, y hablaba de los niños, que es distinto porque a los niños también, a determinado grupo poblacional de niños, hay que también, claro, vacunarles, ¿no?
Por supuesto, por supuesto, por supuesto. En otros países está indicada la administración, ya contempla la vacunación a los niños, disponiendo de vacuna específica para ellos, pero en España, a pesar de que la Asociación de Pediatría recomienda activamente la vacunación, la Administración Sanitaria entiende que no es un grupo prioritario en estos momentos.
Y también se habla de la vacuna de la neumonía, ¿no? Que se ponga al mismo tiempo que la vacuna de la gripe. ¿Por qué se está haciendo esta recomendación?
Bueno, la vacuna del neumococo, que es el responsable de una neumonía, tiene algunas consideraciones muy parecidas al de la gripe. Comparten los grupos de riesgo, es decir, que hay personas de riesgo que para los que la infección por este microorganismo, que se denomina neumococo, pues también produce un efecto importante en cuanto a complicaciones. A diferencia de la vacuna de la gripe, la vacuna del neumococo se administra una sola vez y, en todo caso, la indicación cada 5 años poderla repetir. Pero, en principio, no tiene la anualidad que tiene la vacuna de la gripe.
Porque tenemos que recordar que la gripe, de forma directa o indirecta, se lleva por delante en nuestro país unas 4.000 personas, ¿no?
Sí, depende un poco de las características del virus de la gripe. No todos los virus de la gripe son exactamente iguales, ni muchísimo menos, y cada temporada es distinta de las anteriores. Por lo tanto, la agresividad que pueden demostrar estos virus puede ser diferente, pero sí, se estima que 2.000, 3.000, 4.000 personas podrían llegar a sucumbir por el efecto de la gripe.
Pues doctor Ramón Cisterna, coordinador del Grupo de Estudios de la Gripe y jefe del Servicio de Microbiología Clínica y Control de la Infección del Hospital de Basurto de Bilbao, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias.
Hasta luego. Adiós.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al Día. En Onda Madrid.
Cambiamos de tema y vamos a dar clásicamente un giro, no de 180, de 180, no de 360 grados, porque si diéramos un giro de 360 grados, volveríamos al mismo punto.
Efectivamente.
Por eso vamos a dar un giro de 180 grados, ¿no? Y vamos a hablar de reproducción asistida.
Vamos a hablar del segundo encuentro 360 grados en fertilidad, en el que se reúnen más de 150 especialistas para participar en las mesas redondas que han tenido y tienen lugar sobre innovación, tecnología y ciencia en torno a la maternidad, debatiendo desde la fertilidad hasta la financiación pública de los tratamientos de reproducción asistida, pasando, por supuesto, por las últimas innovaciones tecnológicas. Y si de actualidad hablamos, lo hacemos de la preservación de ovocitos antes de cumplir los 30 años. Es la mejor garantía de tener hijos en el futuro, como si dijéramos un seguro de vida reproductivo. Desafortunadamente, no todas las mujeres conocen esta opción. Por ello, es necesario implementar la información y el conocimiento cuando el paciente llegue a la consulta. Y junto a este tema, otros no menos importantes que se han tocado: la necesidad de un registro nacional obligatorio de gametos y embriones, las nuevas perspectivas en reproducción asistida o la financiación pública de los tratamientos como una necesidad para fomentar la natalidad.
Vamos a hablar con el doctor José Antonio Ruiz Balda, jefe del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. Muy buenas tardes, doctor Ruiz Balda.
Hola, buenas tardes, pero el título no corresponde con la realidad.
¿No?
No soy el jefe del Servicio de Medicina Preventiva,
¿sí?,
sino el jefe de la Unidad de Reproducción Asistida.
Bueno, algún fallo hemos tenido, pero cambiamos rápidamente la titulación, realmente no tiene nada que ver. Yo estudié en el Hospital 12 de Octubre, ya lo he dicho más de una vez, y mis recuerdos son muy buenos del Hospital 12 de Octubre, tanto en medicina preventiva como en la parte de reproducción.
¿En qué años estudió usted?
Pues yo fui la primera promoción, casi con Ramón y Cajal estudié yo medicina.
Porque yo estuve de profesor a partir de los años 80 hasta...
Sí, antes.
Yo creo que Sí, antes.
Un poquito antes. Fue la primera promoción y estaríamos ahí sobre el año 72, más o menos. Era 71-72. Bueno, vamos a hablar del tema que nos concierne, doctor Ruiz Balda. Vamos a hablar de reproducción, ¿no? Ha cambiado mucho en los últimos años, ¿no? Muchas parejas que tenían problemas, ¿no?, para tener bebés, ahora se les aporta muchas técnicas y muchas soluciones, ¿no?
Bueno, lo cierto es que viéndolo desde la perspectiva que tengo yo, en el que ya son casi 40 años dedicado específicamente dentro de la ginecología a la reproducción, pues tengo casi el honor de haber recorrido unos años importantísimos en que ha dado un vuelco general a todo lo relativo a las técnicas de reproducción. En un principio, pues hace antes del año 78-80, que fue cuando nació el primer niño probeta, que se llamaba en aquella época, pues sí, eminentemente los estudios diagnósticos que hacíamos eran, eso, valga la redundancia, diagnósticos, pero con escasísimas posibilidades terapéuticas. Sin embargo, a raíz de la fecundación in vitro, en los años 80, sobre todo en los inicios de los 80, ha cambiado radicalmente. Toda la información que ha aportado del ciclo genital de la mujer, de la fecundación de los dos gametos, ha hecho que con los conocimientos y los avances tecnológicos que hemos tenido durante todas estas dos, tres décadas, en este momento estemos en disposición de casi ofertar posibilidades a cualquier tipo de patología.
Uh-huh. Además, hay un tema también importante, doctor Ruiz Balda, y es que hace 30, 40 años se pensaba que solamente la mujer era la máxima responsable, ¿no?, de problemas de infertilidad, y sin embargo ahora ya sabemos que está prácticamente al 50%, ¿no?, el hombre y la mujer, y antes era casi ni se pensaba, ¿no?, que el hombre podía ser el responsable, ¿no?
Sí.
Digo a nivel social, cuidado, me estoy refiriendo a nivel de la sociedad,
Desde un punto de vista técnico, sí, casi son al 50%, un poquito más por parte de la mujer, ya que es en ella donde se produce todo el proceso de la fecundación, la anidación y el desarrollo del embarazo, pero sí andan en un 60-40 más o menos. Mm. Pero lo que sí, en este momento, lo de el factor masculino, yo, y es una creencia que yo tengo, independientemente de que muchos centros, sobre todo los privados, se vuelquen en estudios diagnósticos en el varón, la responsabilidad acerca de si se consigue o no se consigue un embarazo es mucho mayor de la mujer. De tal orden, no sé, es muy difícil cuantificarlo, pero del orden igual de un 75-80% de responsabilidad por parte de la mujer y un 20% del marido. Y eso lo vemos claramente cuando hacemos tratamientos de fecundación in vitro en gente muy joven, es decir, que desde el punto de vista de la mujer los ovocitos son de buena calidad, hay una buena respuesta, sacamos muchos ovocitos, y el marido, pues incluso en situaciones verdaderamente dramáticas de que tiene algún espermatozoide aislado, se siguen consiguiendo embarazos. Es decir, que la responsabilidad sigue siendo mayor por parte de la mujer, sobre todo en el éxito de todas estas técnicas de reproducción asistida.
En este segundo encuentro, 360 grados en fertilidad, me imagino que se van a presentar nuevas técnicas o los últimos avances, y seguro que en estos momentos nos están escuchando parejas que quieren tener descendencia y no les es posible. ¿Qué les podemos decir, qué les podemos en estos momentos adelantar, ¿no?, de lo que se va a hablar?
Bueno,
os está hablando ya, porque claro,
sí,
ha comenzado hoy.
Sí, me han sacado de una sí, mesa de trabajo. Que
pues muchas quiere. Gracias, doctor.
Y sí, en principio, el tema fundamental es que en lo público existe pues una situación de crisis tan importante en el que se tiene que recortar algunas prestaciones. Y se tienen que recortar algunas prestaciones, y yo creo que la Administración está en ello, y me consta que ya está en conversaciones pues con representantes nuestros acerca de pues sentar un poco qué es lo que verdaderamente es prioritario dentro de la reproducción asistida. Y yo creo que van a dejar de existir algunas indicaciones. Pero desde el punto de vista de información a una pareja que tenga dificultades, pues hay en este momento muchos más clínicas privadas que públicas. Y las públicas andamos con problemas de, pues eso, de financiación fundamentalmente. Es decir que, pero vaya, en lo público se siguen haciendo las cosas muy bien y la pega está en las listas de espera.
Claro. Y si hablamos en general, tanto de público como privado, ¿podemos decir el número de técnicas que tenemos o podemos decir el número de porcentaje de posibilidades de que una pareja tenga bebés?
Pues es muy variable y sobre todo, como ya les he comentado, de que es mucha más responsabilidad por parte de la mujer que del hombre, pues es importantísimo la edad de la mujer. De tal manera que nosotros, en la estadística que tenemos en nuestro centro, en el Hospital 12 de Octubre, en los tres intentos que financia la Seguridad Social, conseguimos en mujeres de menores de 35 años el 86% de esas mujeres quedan embarazadas. Si eso lo extrapolamos a los límites altos de edad en el que existen limitaciones en lo público, que son los 40 años, las posibilidades de embarazo se reducen de una manera considerable y las tasas de embarazo andan alrededor del 20-25%. Así que fíjese qué importancia tiene la edad de la mujer fundamentalmente en el resultado final de estas técnicas.
Sí, pero doctor Ruiz Valde, ¿estará usted de acuerdo conmigo que la mujer intenta tener descendencia cada vez más años, ¿no? Son madres más añosas, ¿no?
Y ese es un hándicap importantísimo, y yo creo que en este momento sería casi imprescindible unas campañas de información a todas las mujeres, y ya no solo a todas las mujeres, sino a muchos ginecólogos, que cuando la mujer le dice, ay, pues tengo dificultades, y dice, espérese dos o tres añitos. Igual esos dos o tres añitos son fundamentales y pueden ser decisivos de conseguir o no conseguir el niño.
Claro, y además tenemos que hablar, doctor Ruiz Valde, que a más años, más posibilidades de que surjan problemas en el sentido de malformaciones, ¿no?
Sí. Claro, eso es impepinable, las cosas es así, es decir, las primero son menos posibilidades de embarazo y si este embarazo se produce, pues que pueda tener más problemas el dicho embarazo, tanto en cuestión de abortos o que pueda haber algún tipo de anomalía.
Y en este segundo encuentro, 360 grados en fertilidad, ¿cuántos especialistas se han reunido y por qué el título 360 grados en fertilidad?
Pues yo creo que el título lo ha puesto una empresa farmacéutica, que es la que ha patrocinado esta reunión. Pues yo creo que es como dar un giro de 360 grados a los conocimientos actuales de la reproducción, como para abarcar en este momento todas las tendencias y todas las controversias que podemos tener en nuestras técnicas.
Y son muchos, ¿no?, los compañeros que
pues
se han reunido.
Sí, yo creo que estamos alrededor de 150, 200 y prácticamente gente que se dedica exclusivamente a la reproducción en todas las comunidades autónomas de nuestro país.
Pues doctor José Antonio Ruiz Valde, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid y muchas gracias por dejar la mesa en la que estaba y atender a Salud al Día de Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias.
Hasta luego, adiós.
Salud al Día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
En Cruz Roja, ahora más que nunca, te necesitamos para llegar a las miles de familias afectadas por la crisis. El 10 de octubre es el Día de la Banderita. Busca nuestras huchas por Madrid o colabora ya en www.diadelabanderita.com. Un día para hacer más por quienes más lo necesitan.
Aquí Control, empezamos con el lanzamiento. Fiesta.
Listo.
Focus.
Listo.
C-Max.
Listo.
Mondeo 240 caballos.
Listo.
Nuevo B-Max.
También listo.
Ford está listo para el lanzamiento del nuevo plan de ayuda del gobierno, porque toda la gama de motores EcoBoost de 80 a 240 caballos se beneficia de este plan, y todo gracias a su eficiente tecnología premiada mejor motor del año. Ven a Ford. Un pequeño paso para ti, un gran paso para la humanidad. Red Ford de concesionarios.
Seguimos adelante con nuestro tiempo de salud. Hemos hablado al principio del programa de la vacunación de la gripe, después hemos hablado de los problemas de infertilidad y ahora vamos a tocar vuestro corazón y vamos a tocar vuestro cerebro, porque vamos a hablar de la donación, de la importancia que haya más donantes.
Hombre, de las cifras de donantes en nuestro país y especialmente dentro de la Comunidad de Madrid es algo de lo que nos podemos sentir muy orgullosos. Año tras año son cada vez más las personas que se animan a realizar este acto y así, lógicamente, se logran salvar muchas vidas, aunque todavía es deseable que el número de donantes fuese mayor. Para ello, iniciativas como esta, la Campaña Nacional de Sensibilización a la Donación de Órganos, Sangre, Plasma y Médula Ósea, impulsada por la Fundación Nacional Fundaspe y la Federación Española de Donantes de Sangre. Ya está en marcha y en las próximas semanas se extenderá por toda la geografía española, llegando así a más de 30.000 familias, lo que implica que calará en unas 100.000 personas. A todos ellos se les envía una publicación que divulga y sensibiliza sobre las diferentes formas de donación, desde los órganos para realizar trasplantes a la sangre, que siempre es tan necesaria.
Y vamos a hablar con el señor Martín Manceñido, presidente de Fundaspe y de la Federación Española de Donantes de Sangre. Muy buenas tardes, señor Manceñido.
Buenas tardes, doctor Gutiérrez.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Encantado de saludarte.
Muchísimas gracias por estar, como siempre, con nosotros. Y te voy a hacer una primera pregunta, una pregunta que a mí me levanta curiosidad, ¿no? Porque esta campaña de Fundaspe y de la Federación Española de Donantes de Sangre se hace a través de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. ¿Y por qué se hace a través de ellos?
Así es. Efectivamente, la verdad es que ha sido una iniciativa de esta asociación que agrupa a una gran parte del cuerpo de la Guardia Civil y bueno, nos lo han planteado y entonces, bueno, contactado con la Junta Nacional de la propia asociación, pues pusimos en marcha esta campaña. La verdad es que yo la calificaba de muy oportuna y desde luego excepcional, porque es muy directa y tiene digamos una proyección inmediata, ¿no? Uh-huh. Es decir, ellos tienen un colectivo muy numeroso y van a recibir a título personal en sus respectivas casas esta documentación, con lo cual, como muy bien se comentaba, pues aunque sean 31.000 exactamente destinatarios los que van a recibirlo, pues podemos llegar bien a gusto a 100.000 o más personas.
Martín, aquí en España somos altruistas, somos donantes, yo creo que somos el número uno en donaciones, por lo menos
sí.
Lo que es en Europa, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Tenemos que ser más altruistas, ¿se tienen que sumar más personas a donar órganos, a donar sangre?
Claro, ¿sabes qué pasa? Este es un tema que va increciendo en cuanto a necesidades, ¿no? Y cada día se están presentando más opciones, más posibilidades, gracias a los avances médicos, como bien conoces, para que los tejidos, la sangre, los órganos sean, bueno, pues la solución a esas situaciones en multitud de casos. Dramáticas, ¿no? Porque estamos hablando ya de la vida. Aunque tenemos un buen nivel y hay un soporte extraordinario de donantes de todos los tipos, pero esas necesidades van creciendo y sobre todo, claro, tenemos que aumentar primero el número de donantes nuevos y luego, y simultáneamente más bien, fidelizar a los que ya lo son, para que continúen haciendo esa aportación, especialmente, como es natural en este caso, hablando de la donación de sangre, ¿no? Uh-huh. Y en esta línea, pues claro, hoy cada día más tratamos todas las organizaciones que nos dedicamos a esto, globalizar el concepto de la donación. Es decir, es imprescindible la donación de sangre, obviamente, porque es necesario para todo, pero aquellas partes o formas de donación diferentes lo son igualmente, ¿no? Es decir, cuando estamos hablando de la donación de médula ósea, estamos hablando de la donación de sangre. Cuando estamos hablando de la donación de órganos, estamos hablando de la donación de sangre. Uh-huh. En definitiva, lo importante es que esa concienciación, esa sensibilización, primero de conocer la necesidad y luego la posibilidad de cómo participar en esa necesidad, es un poco la finalidad de nuestras organizaciones y de estas campañas, ¿verdad?
Y los que, por ejemplo, tomemos la decisión de querer donar, ¿qué es lo que tenemos que hacer o qué requisitos tenemos que cumplir?
La verdad es que es muy sencillo y es inevitable tener que repetirlas, ¿no? Estas condiciones. Para la donación en general, pues hay que tener buena salud, ¿verdad? Donar sangre implica estar comprendido entre 18 y 65 años, o 70, ahora ya se puede donar hasta los 70. El tener buena salud, todos sabemos perfectamente lo que quiere decir, no estar medicándose, no haber padecido o padecer ningún tipo de enfermedad puntualmente, Y a partir de ahí, pues nuestra sangre está en las condiciones óptimas para ser transfundida a otro organismo, otro cuerpo que carece de ella o que alguno de sus componentes es deficitaria, ¿no? O deficitario. Y por consiguiente, en eso consiste la transfusión. ¿Qué quiere decir? Que la importancia de ello es sobre todo conocer esa realidad, ¿no? A partir de ahí, y estando en esas condiciones, ya tiene que entrar en juego otro aspecto más íntimo, como puede ser, como es, de hecho, la voluntad, la generosidad, el altruismo, en definitiva, pensar en el otro, pensar no en nosotros mismos, que eso sería el egoísmo, sino justo lo contrario, en ese altruismo, en ese otro a quien yo voy a ayudar, y de qué manera, de forma que a mí no me cuesta gran cosa, pero lo que voy a hacer es enormemente trascendente para ese, para esa persona, que puede ser alguien de mi propio entorno, pero sea quien fuere. Lo importante es que voy a ayudar y que voy a recuperar su salud, y con mi gesto, y en muchos casos, naturalmente, salvar su propia vida. De ahí que insistamos en ello.
Claro, y es muy importante también que avancemos en el sentido que se está hablando, y se ha hablado estos años atrás muchísimo, sobre el tema de la donación en vivos, ¿no? Yo creo que por este camino, por esta vía, es por donde tenemos que subir, ¿no? Porque yo creo que a nivel de fallecimiento, bueno, pues ahí están las donaciones, que también es muy importante que la persona fallecida, pues que seamos previsores y dejemos dicho, ¿no?, que queremos ser donante, porque en definitiva es la familia luego quien tiene que dar el sí, ¿no?, aunque sí está un carné. Y también, exacto, me gustaría el tema de la donación entre vivos, ¿no?
Sí, mira, efectivamente es una cuestión muy importante. Es verdad que esa materialización de la donación inter vivos siempre va a ser minoritaria, por razones obvias, y que va a estar más ligada, presumiblemente, a un entorno más inmediato familiar. Pero hay muchas fórmulas, cada vez más, y lo fundamental, en última instancia, es esa sensibilización de que, primero, eso es una realidad, que se puede, está ahí, y hoy conocemos muchos casos de personas que en vivo son capaces de ofrecer uno de sus órganos dobles para poder seguir dando vida a otra persona de su entorno. Pero la mayoría sigue siendo, como es natural, después del fallecimiento. Uh-huh. Entonces, el disponer de un carné de donante de órganos, a priori, no es más que eso, es como una especie de declaración de intenciones en tu propio entorno, ¿no? Para que la familia, llegado el caso, Dios no lo quiera, porque evidentemente siempre es una situación última, llegado el caso, digo, conozca tu voluntad y sepa que tu intención es esa, ¿no? Uh-huh. Para, y que no se produzca esa negativa. Claro. Todavía existe una negativa de un 15, un 20%, que hay que intentar evitar, porque eso supone muchos órganos y, por tanto, muchas vidas que se podrían recuperar. Bueno, pues eso, en eso consiste este tipo de campañas. Y cuando uno hace ostentación, si se me permite, de tener un carné de donante de órganos, tiene ese valor de hacer, dejar constancia ante tu entorno, ante tu familia, de ese, de esa, claro, de esa intención.
Sin duda. Pues, señor Martín Manceñido, presidente de Fundespa y de la Federación Española de Donantes de Sangre, sabéis que aquí en Salud al Día, en Onda Madrid, tenéis unos colaboradores en todo lo que es temas de donación, en salvar vidas, porque donar es salvar vidas, es dar vida a otras personas. Por lo tanto, Martín Manceñido, muchas gracias por estar
gracias,
con nosotros.
Gracias, lo sabemos y os lo agradecemos vivamente, como, si me permites, agradecer también a este colectivo de Guardias Civiles, claro, que han tenido esta iniciativa y que, de una manera efectiva e inmediata, van a recibir esta información y va a tener esa proyección en todo el entorno de este colectivo, y de esta misma manera seguiremos con otros colectivos, con otros grupos sociales, para avanzar en esto que en última instancia nos importa.
Pues, Martín, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
Igualmente.
Hasta luego. Adiós.
Adiós,
hasta luego.
Buenas tardes. Hasta luego.
Salud al Día, 101.3 y 106 FM.
Muchas veces hablamos de obesidad en este programa, en Salud al Día, y no lo hacemos por estética, lo hacemos simplemente por salud, porque sabemos que los kilos de más al final terminan afectando a todo el organismo, a nuestro corazón, a nuestras arterias, a nuestras articulaciones, es decir, a todo el organismo. Por eso, hoy vamos a tocar este tema, y lo vamos a tocar además desde la obesidad infantil.
Que es un problema muy serio, que además se genera en el hogar, especialmente si se carece de una cultura nutricional, la que es... Desde luego, fundamental, hay que saber de nutrición para alimentarnos correctamente y prevenir este problema. Por cierto, sus cifras en nuestro país son verdaderamente alarmantes. Un 19% de los niños son obesos. Superamos incluso a los Estados Unidos. Ellos están en torno a un 16%. Las causas de estas elevadas tasas son varias. Haciendo un repaso, bueno, pues podemos empezar diciendo que comemos delante del televisor y eso es un grave error. Le prestamos más atención al programa que estamos viendo que a lo que nos estamos llevando a la boca. Otra decisión poco acertada es la gran cantidad de bebidas y refrescos azucarados que nos tomamos a lo largo del día. Y junto a ellos, las golosinas. Sí es cierto que están muy ricas, pero aportan demasiadas grasas y azúcares. Comer este tipo de alimentos hace que peligre la ingesta de frutas y verduras. 5 raciones al día es la recomendación, pero no la cumplimos. Y junto a esa mala alimentación, la falta de ejercicio. El sedentarismo de los más pequeños es otro de los pilares en los que se apoya la obesidad. Pasan demasiadas horas jugando frente a una pantalla y no al aire libre.
Y vamos a hablar con Rubén Bravo, especialista en nutrición y portavoz del Instituto Médico Europeo de la Obesidad. Muy buenas tardes, Rubén.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal estás? ¿Bien, no?
Bien, muy bien.
Oye, una cosita. En la nota de prensa que nos habéis mandado en el Instituto Médico Europeo de la Obesidad,
Pone
la obesidad infantil, un problema que se genera en casa. Cuando dais este titular, ¿a qué os referís?
Pues nos referimos a que la mayoría de las comidas que se hacen en casa no son las adecuadas. Y es uno de los grandes precursores del por qué tenemos estos niveles de obesidad infantil tan altos, ¿no? Ese 19% ya por encima de los Estados Unidos.
Sí, sí. Y ahora es un 19% de niños obesos, pero si añadimos aquí a los niños con problema de sobrepeso, esto subiría hasta un 40 o 50%, ¿no?
Pues sí, estamos ya rondando el 40%, que de aquí a 10, 15 años, pues fíjate, ¿no?, los datos que vamos a tener en edades adultas.
Sin duda, ¿no? Y claro, todo esto conlleva, como yo planteaba también, enfermedades, entre ellas la diabetes, ¿no?, tipo 2.
Bueno, a veces en consulta cuesta que el paciente se le meta en la cabeza que la primera causa de muerte es por problemas cardiovasculares derivados principalmente de la obesidad, ¿no? Y hasta que uno no, pues el médico no se lo dice de forma muy seria, pues parece que no se toma en serio, ¿no?
Y hablamos muchísimas veces en este espacio, y tú lo sabes, de obesidad, y damos muchas propuestas, ¿no?, de lo que se debe hacer para evitar la obesidad, pero yo creo que o no se nos hace caso o no sé lo que está ocurriendo, ¿no? Pero yo creo que es bueno ir recordando una y otra vez qué es lo que debemos hacer y qué es lo que debemos evitar para prevenir la obesidad, ¿no? Si quieres, vamos analizando los puntos que vosotros nos habéis mandado y el por qué, ¿no? Hay que hacerlo así, ¿no? Por ejemplo, ya María planteaba, ¿no?, por ejemplo, el comer delante del televisor o el consumir bebidas y refrescos azucarados, ¿no?
Pues sí, las bebidas azucaradas es agua y azúcar, no proporcionan un gran nutriente al niño, ¿no?, en época de crecimiento. Y luego, por otro lado, muchas de ellas llevan estimulantes, ¿no?, llevan la cafeína. Al final, lo que tenemos niños que son muy nerviosos, que tienen ansiedad, que no se concentran estudiando. Es muy importante ver que esto no solo les produce obesidad, ¿no? Hay niños que comen mal pero están delgados por su metabolismo, sino que también que va a incidir directamente en sus notas, en su comportamiento, en que sean personas equilibradas, ¿no?
Y también el sueño. Es curioso esto, ¿no? Aquellos niños que duermen menos tienen más posibilidades de ser obesos. ¿Esto por qué es?
Pues primero, la hormona de crecimiento y la quema de grasa principalmente se produce por la noche, ¿no? Luego también en el estudio hemos contemplado que estos niños que no duermen tanto, esas horas las dedican a otro de los puntos que hemos tocado, que es o bien ordenador, videoconsola o televisión, ¿no? Entonces, al final, es el círculo vicioso, ¿no? No salen fuera, no tienen actividad, no duermen suficiente y quedan un poco embaucados, pues, por esas nuevas tecnologías, ¿no?
Y luego que los padres, los tutores, dan mal ejemplo, ¿no? Porque claro, si un padre, unos padres, se ponen delante del televisor a consumir bebidas alcohólicas, a consumir muchos frutos muy calóricos, frutos secos me refiero, excesivamente calóricos, cuidado que el fruto seco es bueno, pero sí, cuando nos pasamos con ellos vas a tender hacia la obesidad, ¿no? El tomar todo lo que son snack y todo este tipo de alimentos, claro, el chaval está viendo eso, ¿no?
Está viendo eso y, claro, no va a aceptar una comida más sana que eso, ¿no? Los niños al final son esponjas. Si nosotros estamos nerviosos, ellos van a estar nerviosos. Si nosotros comemos una cosa, ellos también la van a comer, ¿no? Al final lo que vemos es un descuido fundamental por parte de los padres, ¿no? O bien por tiempo, o bien por desgana. Pues, por ejemplo, en la comida más importante del día, que sería el desayuno, sabemos, los datos nos dan que el 90% toman un lácteo y ya está. Y tenemos hasta un 8% de niños que ni desayunan, ¿no? Al final, pues vemos el padre corriendo al colegio, un yogur, un vaso de leche y corriendo, ¿no? Cuando ganándole 15 minutitos, pues podríamos tener una relación social con nuestro niño, preguntarle qué tal le va y tener un desayuno normal y equilibrado, ¿no?
Y el tema del sedentarismo yo creo que también hay que tocarlo obligatoriamente, porque una cosa es que los chavales excedan en el consumo de alimentos calóricos y poco saludables, y también cierto es que cada vez hacen menos ejercicio y queman menos calorías.
Aquí sumamos principalmente esos dos datos, ¿no? Tomamos demasiadas calorías y luego hemos reemplazado el jugar en la calle, la bici, a las chapas, al escondite, los juegos de toda la vida, lo hemos reemplazado por un televisor, una videoconsola, un ordenador, ¿no? Ahora ya un niño de 11, 12 años ya maneja el móvil mejor que nosotros, ¿no? Entonces, claro, al final se mueven menos, queman menos calorías. A la larga, pues es normal que estos niveles de obesidad pues estén ahí, ¿no?, en la calle.
Y una cosa, Rubén, hemos sacado el tema de las videoconsolas. Entre no hacer ejercicio y hacer ejercicio con videoconsola, que hagan con videoconsola, ¿no?
Pues, hombre, por supuesto que sí. Ahí tenemos esas videoconsolas donde nos ponen una clase de 50 minutos, pues bien, de estiramientos, de yoga, de jugar al tenis. Si al final la línea o la solución en esa, no nos podemos cerrar en banda, ¿no?, en que salgan a la calle a jugar o que estén apuntados a actividades extraescolares. Pero si es o no ejercicio o si es videoconsola jugando al tenis, pues por supuesto que sí, que la videoconsola nos puede solucionar o puede ser un primer paso para luego ya ir a una cancha de tenis de verdad, ¿no?
Y vuelta a la dieta saludable, vuelta a la dieta que hemos definido como mediterránea, ¿no?
Nosotros a los padres que tienen niños obesos se lo ponemos encima de la mesa, ¿no? Están todo el día trabajando para que su hijo tenga estudios, tenga ropa, pero no en algo que es más importante que todo eso, que es su salud, pues al final se están descuidando, ¿no? Y tenemos niños ya con 20 años pues que ya son diabéticos, o el otro día vino un paciente de 14 años con 180 kilos, por ejemplo,
claro,
¿no?
Increíble. Bueno, Rubén Bravo, especialista en nutrición y portavoz del Instituto Médico Europeo de la Obesidad, muchas gracias por estar como siempre con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Media. Muchas gracias, Rubén.
Que tengáis buena tarde.
Igualmente, un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, María, nos tenemos que ir.
Pues nos vamos, tranquilamente, ¿no?
Y por lo menos buenas tardes.
Venga, feliz tarde a todos.
Venga. Caterina, que también, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Mañana ya es viernes.
Venga, sí, buen día. Recibí los saludos de Raúl Moles, que también nos da las buenas tardes, y de vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes. Y como dice la canción, yo me voy a los Manzanares a ver al Atlético de Madrid. Hasta luego, ahora que dejo con los compañeros de deportes.